La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible, ¿eh? El programa que marca rumbos en la zona.
Bueno,
sí, señor.
Aquí están hablando Patricio Barton, Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo les va? ¿Qué estaban haciendo? Pues yo los vi y vi que no bien entré a la estancia.
Sí, bueno.
Entonces escondieron cosas que tenían en la mano.
Y es lo que pasa es que hoy por hoy la información hay que cuidarla.
Sí.
Porque nos puede meter en un problema.
Claro. Nosotros tenemos información reservada acerca de muchas cosas, especialmente de política.
Exacto.
Pero como somos tan reservados, justamente no hablamos nunca de política.
No, y nunca se descubre las noticias.
Y las cosas que sabemos no las decimos nunca.
No. Uy, estoy recibiendo un mensaje. Ah, bueno, ¿eh?
No, bueno, ¿pero
bueno,
qué?
Bueno, ¿eh?
Pero dígalo.
Sí. Que si yo digo esto...
No, dígalo.
Dos ministros, tres ministros, por lo menos...
Sí. Dígalo.
Se vuelven a su casa. No, es una...
Bueno, por favor.
No lo puedo decir.
No
lo puedo.
Podríamos llamar a alguno de los que dicen esas cosas para que les diga aquí.
Claro,
Un columnista, ¿cómo se llama?
Sí.
Un quinta columnista.
Sí, claro, un quinta columnista.
Bueno,
hay muchos anuncios, señor.
¿Sí?
Muchos anuncios.
Vamos a empezar, dale.
Bueno, empecemos por los del programa, después tenemos que hacer otros también.
Sí. Bueno,
dale. ¿O quiere hacer al revés?
No, así.
Volvemos a la trastienda recién el 20 de mayo, el día del cumpleaños de Dolina.
Sí, señor.
Así que va a tener que soplar la velita, todo
ya,
eso.
Ya, pueden aprovechar para regalarme cosas.
Eso, y le iba a preguntar, ¿usted acepta regalos?
¿Cómo?
¿Acepta regalos?
Sí, acepto.
¿Cómo no los va a aceptar?
¿Cómo no los voy a aceptar?
Bueno, digo, qué sé
¿qué
yo?
¿Qué quiere? Viene una señora, me regala un libro,
lléveselo.
Yo se lo tiro por la cara. No, bueno. Acepto regalos, ¿qué cree que me va a comprar?
Porque hay mucha gente que le trae cosas dulces.
Sí.
¿Acepta?
No solo las acepto,
sí,
sino que me las como.
Bueno, eso va a ser el 20 de mayo en la trastienda. Las entradas ya están a la venta. Lo mismo que las del Pilar, porque vamos a ir a Pilar,
sí,
al Teatro Gran Pilar, el día 23. Y ahí también las entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Déjeme hablar de La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, que como bien sabemos, se presentará en Chivilcoy el sábado.
Ahora
nomás, el
este sábado.
Este sábado,
sí, señor.
Ya se están vendiendo prácticamente todas las entradas.
Casa de la Cultura y del municipio de Chivilcoy.
En Chivilcoy todo el mundo lo sabe.
Bueno, pero...
se conocen todos en Chivilcoy.
Y bueno, no sé si todos, pero
a mí sí. Me dijo, mi kinesiólogo es de Chivilcoy.
¿Y qué le dijo?
Que no va a ir.
Ah, bueno.
Sí, ya me dijo que no va a ir.
Ahora, atención, porque el 23 estamos en Pilar.
Sí, señor.
Pero al día siguiente, 24 de mayo...
Vamos a estar de nuevo con La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo en el Conex. Vamos a hacer un segundo intento en el Conex, donde tuvimos el otro día una muy emotiva función.
Sarmiento 3131.
Así es. Esto es el día 24 que cae.
No lo sé, que cae, pero...
Víspera de feriado.
Ya le podemos...
Al día siguiente, claro. El 25 de mayo, podemos cantar el himno incluso.
Es domingo el
domingo. 24. Un domingo, qué lindo.
Sí, señor, sí. Lindo día.
Bueno, muy bien. Bueno, allí estaremos. ¿Qué más? Tengo aquí amigos, ¿eh?
Sí, a ver.
Gente amiga que hace distintas cosas. El viernes 8 de mayo, 21 horas... Vuelve un espectáculo de tango muy bueno con Verónica Costa en voz y Andrés Linetsky en piano. Se llama Tangos antes del fin. Antes bueno. Del fin del tango, me imagino. ¿Esto en dónde? En el hermoso bar notable que se llama La Poesía.
Sí.
Chile 502, en San Telmo.
San Telmo, lindo lugar.
Viernes 8 de mayo. A las 21 horas. Vero Costa, Andrés Linetsky, recorrido por paisajes de tango.
Es muy bien, bueno.
Otro, grupo musical y humorístico Le Puse Cuca. Celebra sus 20 años. Quiere decir que no es, la palabra cuca quiere decir cuca, el nombre, el apodo.
Claro,
no,
sí, es previo a...
La invención sí. De llamar así a los peronistas, ¿no? Le Puse Cuca celebra sus 20 años de trayectoria con un nuevo espectáculo. Le Puse Cuca es el grupo humorístico. Y el espectáculo se llama Y te va a pasar a ti, una obra coral que combina música, humor y sátira social. ¿Dónde es esto? El sábado 9 de mayo, mientras nosotros estamos en Chivilcoy, estos tipos están... A las 20:30 en Ciudad Cultural Conex.
Ah, ¿dónde? Genial.
Sarmiento 3131. Esto propende a enormes confusiones.
No, sí. No, pero bueno.
Enormes confusiones. Sí. Bueno, que sí. No voy a aclarar ahora.
No, porque es peor.
El que vaya, el que le toca, le toca. Sí, sí. Si le invocan, van a ver el Le Puse Cuca y terminan viendo La Noche Extraviada.
No, por eso.
Se van a Chivilcoy. Y no.
Es todo muy confuso para aclarar los tantos.
No, no,
ingresa a lavenganzaseraterrible.com.
Vaya a donde quiera y vea lo que le dan, ya está.
Sí, no, bueno, pero tiene que saber.
Yo ni
horario,
pregunto qué obra dan. Me meto en un teatro
sí.
Y demos dos entradas.
El nivel artístico y cultural de Buenos Aires es espectacular.
Es tan bueno que cualquier obra. Sí. Buena.
Hay gente que sale así, ¿eh? Y antes se salía así.
Es mercante.
Ahora menos porque
estoy hablando en serio.
Sí, sí.
¿Con y ahora se cree que está hablando?
No, pero ahora con las entradas digitales ya se programa.
¿Qué, por qué se llaman digitales? ¿Qué tiene que ver el dedo?
Por suerte nada.
Ah.
Pero antes sí, porque decía, bueno, vamos al centro y nos metemos a ver.
Sí.
Algo.
Exacto.
Ah, pasé por un lugar, mirá, está tal. Y se metía.
Antes se hacía mucho así.
Sí, sí.
Yo iba mucho al teatro cuando era chico con mis padres.
Muy bien,
eran,
bueno.
Muy aficionados a ir al teatro, pero no tenían, como no tenga yo tampoco, la paciencia de sacar entradas 45 días antes.
Iban y...
Entonces se fijaban, daban una vuelta a ver dónde había buenas entradas, si es que había, y ahí, por eso he visto mucho teatro... Desde fila 14.
Claro, sí, claro.
Claro.
Con esa,
mucho,
con esa claro. Postura es imposible tener una buena ubicación.
Así es.
Sí.
Bueno, ¿qué le parece si vamos a la parte conceptual bien, de
por
nuestro
favor.
Programa?
Bueno,
¿eh?
Bueno, muy bien.
Bueno. Mire qué tema extraño, ¿no? El desafío de fabricar queso.
¿Queso?
Es un poco raro, ¿eh?
No, 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 no.
A mí no me gusta el olor a queso.
No, pero, la palabra que queso...
Hay gente que le gusta el olor a queso.
La palabra queso es siempre ofensiva.
Bueno, sí.
Es usted un queso.
Mm.
Buah.
En Francia
sí.
Y Suiza se vuelven locos.
Sí.
Sí, bueno, pero ¿por qué?
Es un comentario
no.
Acerca de la salud mental.
No.
Claro, en los pueblos europeos.
Es la comida principal, prácticamente. Teniendo queso en la heladera ya come
ya
todo.
Está, arranca.
Acá empieza mal, porque dice... Bueno. La transformación de la leche en queso.
Mm.
Bueno, sí, yo ya abandoné la lectura.
Va empeorando el panorama.
Es un proceso que exige una vigilancia constante.
Sí, bueno.
Y una serie de pasos.
Sí.
Que no admiten el error. No basta con tener la materia prima.
Prima, sí. Ah,
es necesario dominar la técnica que convierte un cubo de leche,
sí,
un
sí,
balde
sí.
de leche, en una pieza. Qué raro, ¿no?
No, a ver,
en una pieza capaz de resistir el paso del tiempo.
Buah. Es fantástico eso.
Este informe, bla, bla, bla. Y empieza. El lugar de trabajo.
Sí.
¿Dónde hacemos el queso, doctor?
Es muy importante.
Antes que venir,
sí.
Antes que nada, le agradezco que haya venido.
Sí. Bueno, me han dicho que es un programa muy prestigioso.
No, así pero que pasa es que somos fanáticos de su línea de quesos.
Bueno, me alegro mucho.
Quesos Grumi.
Sí.
Muy buen nivel sobre
ahora
todo.
Ahora estoy sacando
sí.
el Grumi doble leche.
Ah, ajá. Qué bien, bueno.
¿Qué otros le dicen cariñosamente el encremado?
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Disculpe si no le doy la mano.
No, porque el encremado se dice cariñosamente, por supuesto.
Sí, sí.
La gente que le gusta el queso. Pero le digo, me lo sacan de las manos. Me lo sacan de las manos.
¿A qué cosa le sacan de la mano?
Al encremado, al queso.
Usted lo tiene en la mano y viene la gente y se lo saca.
No, o el doble leche. Es una forma de decir de...
Me imagino.
Lo que se vende, ya no, no.
Doble leche le decían a un amigo mío. De casero.
No, pero escúcheme. Me imagino lo que debe quedar en una pizza derretido. Debe ser un elixir para el paladar.
No, pero esto es un queso duro.
Porque hay dos clases de queso. Sí. ¿No es cierto, doctor?
Bueno, hay muchas clases, pero podríamos definir dos corrientes. Que una
duro,
es la de los quesos duros,
Arturo,
y de otra la de los quesos blandos,
Armando. Lugar de trabajo, el edificio
sí.
debe ser fresco y fácil de lavar. ¿Cómo voy a elegir un edificio?
Todo el edificio.
Nunca vi eso señalado como una virtud. Vos vas a alquilar un departamento y te dicen, es muy fácil de lavar. Basta con dejar que llueva. No,
claro, me imagino que hay que, por una cuestión de salud, de sanitaria, gracias. Hay que eso baldearlo constantemente.
Además le cambia el queso. A usted le entra una bacteria.
En el queso.
No invitada.
Queso otra, no invitada, y se transforma en otro queso
sí.
o en una porquería que no
claro,
se
claro. Dice, las paredes tienen que ser de azulejos para que no se pegue la suciedad. ¿Quién me va a venir con tanta?
Bueno,
después
bueno.
probás el queso y es una porquería igual. Dice, es fundamental contar con mucha agua potable y un buen sistema de desagües, ya claro. que seguro que sobra después de hacer el queso un líquido
sí, el
difícil
suero.
De manejar.
Sí,
suero.
El suerito.
Que no puede tirarse en cualquier lado. Mm.
Una cosa que no es leche, que no es queso y que no es agua.
A ver, ¿puedo adivinar?
Bueno, le digo, bueno. es eso. Y entonces es difícil de dar...
Sí, larga como esa baba.
Claro,
que a mí me da asco.
Bueno, no.
bueno, señor, pero es parte del mismo.
Le da asco. El otro día vi un documental de la televisión francesa de la zona de Bourgogne.
¿Usted cuándo sí. trabaja?
Bueno, no.
Pasa mirando la tele.
Sí, la Borgoña francesa.
Sí, señor. Me levanto y me saco el sombrero.
Bueno, hacían hormas de queso de rallar.
Ay, qué rica, se me hace agua bueno, ahora misma.
El valor era equivalente a una moto, una horma, una moto, una horma, una moto.
¿Qué?
Una horma, una moto.
Equivalente a una moto.
En plata, la vale lo mismo.
Ah, vale lo mismo que
vale
una moto.
Lo mismo.
Vale lo mismo. ¿Usted qué prefiere
Yo,
comprar?
Una moto.
No,
y claro, después la vendo. ¿Y a qué le voy a vender una horma de queso?
¿Y bueno. para qué vende la moto? Con la plata se compra el queso.
Para tener plata.
Claro, y después compra un queso.
Queso.
Carísimo.
Voy a elegir el queso.
El trato con la vaca, dice aquí.
Sí, ¿cómo le va?
A mi señora esposa.
No, señor,
déjela
por favor.
Tranquilo, por favor, Una vaca debe vivir en estado de absoluta tranquilidad.
Sí,
para que la leche sea de buena calidad.
Mm.
Sí.
Eso es una enseñanza. Si la vaca está estresada, viene mal llevada, la someten a malos tratos o algo...
Sí, señor. Está comprobado, ¿eh?
La leche no se puede tomar. Sí.
Vio que hay...
Hasta la carne, le digo, si la vaca entra mal al matadero... La
sí.
carne es dura.
Bueno, pero que muy contenta no debe ir.
Bueno, listo, pero...
Muy contenta bueno, no debe ir. Ahora, ¿vio que ahora hay leches Yo no sé si usted se toma el trabajo de leer La Leche.
Sí, 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 yo. Libros ya no estoy leyendo tanto, pero los sachets de leche...
Se los lee todo, desde el cabo a rabo. Bueno, cada vez tiene más información. Y una de las informaciones que trae es que el bienestar animal. Dice,
¿cómo bienestar animal?
Esta, no, el bienestar animal. Esta leche fue extraída con bienestar, política de con bienestar animal y bla, 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 bla.
La vaca que está...
La vaca la pasó muy bien mientras le sacaba la...
Cuando la vaca está contenta, la vaca sola camina y se pone en cuatro patas para que la ordeñe.
No, o sea, no, ya, ya está en cuatro patas, bueno, la vaca.
Claro.
Pero... ¿Qué estaba parada la vaca antes?
Sí, las vacas en general son bípedas.
Yo no, nunca pero, vi una vaca que no estuviera
pero
en cuatro
quiero
patas.
Decir, no, usted no tiene que hacer nada. La vaca sola se pone...
Se ordeña.
Sí, por...
No, pero, no, pero usted tiene que tener... ¿Le digo...? Es un arte, a ver si alguna sí. vez abrimos los ojos los argentinos.
Sí. Sí, 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 sí.
Y decimos, el arte del ordeñe.
Sí. ¿Usted ordeña a máquina o así a
mano? No, señor, ¿estas manos?
Sí, ¿esta?
No, señor.
¿Con cuál ordeña?
No, ordeño con la con las dos.
Ah, ¿al mismo tiempo?
A dos manos ordeño.
A cuatro manos, como yo.
Claro, pasa que después me quedan las manos cansadas. Pero yo soy de familia de ordeñadores.
Sí, sí, bueno.
Abuelo ordeñador, padre ordeñador, oh, tío ordeñador.
Lo que sería esa casa.
Era leche por aquí, leche por allá. Las 24 horas no pensamos en otra cosa.
Uno no podía sentarse tranquilo que ya te querían ordeñar.
Y entonces la vaca lo sabe. La vaca se da cuenta enseguida si usted tiene buena mano o no tiene buena mano.
Bueno, el caso es... Cualquier susto,
claro,
o grito o movimiento brusco durante el día hace que el animal libere sustancias que alteran nacimiento,
sí, claro,
arruinando la futura cuajada.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo anda la futura cuajada?
Estancia la cuajada.
Sí.
Es un lindo, sí, un lindo lugar la estancia la cuajada.
Se recomienda un trato cordial y rutinario, asegurando que el animal camine despacio, sí, descanse en lugares secos, por ejemplo, la puna de Atacama.
No, no, le hacen un techo, las vacas para ordeñar.
Y música, le ponen música.
Sí, a veces música clásica.
Sí, señor.
Sí. La vaca estresada produce una leche difícil de trabajar en la tina.
Claro. Uh-huh. En la... Tina,
igual no, le puedo decir una cosa, la leche se puede utilizar para mil cosas.
Para bañarse, por ejemplo.
Bueno,
recuérdese a Popea, sí, aquella sí. noble romana, ella daba baños de leche, pero de burra.
Bueno.
¿No era una metáfora o era realmente?
No, era real.
Era real.
Se decía de Cleopatra también, no ¿cómo? Sé si es verdad, de Cleopatra.
También, sí, posiblemente. Bueno.
Igual, puede ser leche, puede ser yogur, puede sí. ser mozzarella.
Bascolé.
Puede ser ricota.
Sí.
Puede ser manteca.
¿Hasta cuándo va a seguir?
No, bueno, va a seguir digo, todas las aplicaciones de la leche.
Todas estas cosas salen de la leche.
La raza y la salud de las vacas. Yo antes que nada, para mí, todas las razas son...
Sí, son todas válidas.
Válidas.
No, bueno, sí. pero es que... No, hay vacas que usted no le saca una leche, pero ni por casualidad.
Claro, sí. ni hay...
Y
con cambio, cinco ordeñadores.
Mi preferida, la leche que se toma en casa.
Holando Argentina.
Es la Holando Argentina.
Está la Verdinangus también.
Sí, pero no va a comparar,
No.
Creo que es el marrón la Verdinangus.
Entonces no es leche, es bascolé.
No, sí, la vaca me
es
marrón.
Bascolé,
no,
pero,
usted está tomando chocolatada hace años.
Marrón es la vaca. Es la raza.
Para obtener un buen queso, amigos.
Sí.
Se necesitan vacas que den leche con mucha grasa y proteína, uh-huh. como la raza Jersey o la Pardo Suizo. No conozco ninguna de las dos.
Mire que no.
La Jersey creo que son vacas sí. con pullover.
No, no. ¿La Jersey de qué colores? Hay acá la Jersey, sí.
Sí, creo que hay negras también, sí. vacas negras, manchadas negras y blancas, que creo que son las Abrenigos.
No, esas son las Holando Argentino.
Holando Argentino.
Sí. Bueno, el dueño de cada fábrica... El cada tambo, en realidad, debe supervisar con rigor la salud de la ubre, Sí. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va, señora? Aquí estoy supervisando la salud de la ubre.
¿Cómo se...? Esta realmente es algo que nunca supe y tengo la curiosidad que hoy puedo evacuarla.
Claro.
La consulta. ¿Cómo cuida usted la ubre propiamente dicha?
¿De la vaca?
De la vaca.
Mucho
la...
talco.
¿Talco?
Sí.
¿Pero eso no le queda después en la leche? No,
a ver si dice algo. Cualquier inflamación...
Claro.
Eleva el recuento de células somáticas y altera la estructura química de la leche.
Claro.
O sea, si usted le sale un hinchazón en la ubre, a la vaca, quiero decir.
Sí, ya esa leche
ya,
no.
La leche, mala leche.
Yo creo que también hay que cuidar los pezones.
Sí.
No sé si es la palabra técnica.
Claro. Creo que no.
Bueno, creo que no.
Listo,
no es la
mía.
Palabra más adecuada.
Bueno, no, pero... es que me parece porque no tiene.
No, ¿cómo? En presencia de su hermana.
No, señor, no.
Por favor.
¿Cómo se llama?
¿Esa es su hermana? ¿Cómo le va?
¿Cómo se llaman las cosas donde aprieta?
Bueno,
pero señor, por favor. Señor. Menos mal que no se ven las señas.
Bien. La higiene en el tambo.
Sí, tiene que ser impoluto.
En el tango.
Tambo, tambo.
Tambo, claro.
El proceso empieza en el tango.
No,
en el tambo. Si la leche es anestesia de la ubre, el queso saldrá mal. Hay que lavar bien a los animales y usar máquinas de ordeñe. Ahí está, que están desinfectadas.
Sí.
Presente, a ver, muéstreme una máquina de ordeñe, quisiera llevarlo.
Mire, esta...
Usted dice que mejor a mano.
Sí, pero...
Pero no tengo tiempo.
Esta viene
esta.
Con... No, señor, por favor. Esta...
Tiene que ser de acero inoxidable.
Es de acero inoxidable. Esta tiene un poder de succión muy importante.
¿En cuántos decibeles se mide?
No. En decibeles no se mide.
¿En qué se mide?
En litros.
Voltios.
Cantidad de litros.
Esta está extrayendo...
Vatios. Metros.
50 litros por minuto.
Ahí está.
¿De una sola vaca?
Queda seca la vaca. Le sacamos...
Qué bárbaro. Queda que bien.
Qué bárbaro.
No le queda ni las ganas después.
Usted la ve...
Sí.
Caminar con las patas abiertas.
No, pero usted vio que mientras más saca, más produce.
Claro. Porque lo que hace la máquina succionadora es reemplazar al cachorro que estaría bebiendo la leche.
Incluso la máquina succionadora tiene forma de cachorro.
Bueno.
No, viene con las cuatro... ¿O son
las cuatro
seis?
Patas.
No, para encajarle a la aspiradora.
Sí.
Ahora...
Cuatro me parece que tiene.
¿Son cuatro?
Sí.
Bueno.
Hay que alertar a la población...
Sí.
De que
atención,
hay...
último momento.
Sí. Hay ciertos muchachones
no, me digas,
que hacen gracias con estas máquinas y por favor repudiémoslo.
No, man,
repudiémoslo
de arriba abajo.
En cada uno de nuestros barrios, en cada uno de nuestros clubes, por favor les pido, gracias.
El traslado de la leche. Bueno, la leche viene en un tarro grande,
sí, tiene
y después
ser...
se pasa un tarro más chico y después al tarro medida es el de un litro.
Sí,
sí.
Entonces uno va con un carro. Con caballos recorriendo el Gran Buenos Aires, cuando llega a cada casa que ya son clientes, usted grita ¡giro! Y entonces deposita el tarro grande sobre el muslo y deja caer la leche sobre el tarro chico.
Claro.
¿Me entiendes? Estoy explicando cómo se comercializa la leche.
Claro.
La leche...
Algunas cosas han cambiado. Tengo
no
la
me diga.
Sí, algunas de las cosas que usted dijo han cambiado.
Igual tiene que ser inmaculadamente blanca la leche. No tiene que tener ningún...
No.
Ahora, esa leche, lechero, le pregunto,
sí.
La suya, ¿está pasteurizada o...?
No, señor.
¿Hay que hervirla?
No, la cruda.
Leche buena no necesita.
Claro.
No.
Que la anden hirviendo, ni agregándole cosas. Usted no vio que hay leche entera, leche por la mitad,
sí.
Leche descafeinada,
sí,
leche
bueno.
De... Bueno, escúcheme,
y
la
sí.
Leche es leche y nada más.
No, pero ahora...
Yo una vez tomé un café con leche en una estancia en el campo, era chico yo, me llevó mi tío... Y
hasta el campo fue para tomar un café.
Bueno, y tomé café con leche y la leche de un jarro, leche caliente, caía blup, 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 blup,
ay,
como algo
era
parecía,
como...
Sí, como yogur.
¿Usted se la tomó?
Sí, era riquísimo.
A mí no me gustaba la leche con gordura. No. Cuando era chico, déjese en broma.
Bueno, pero...
Todo el derivado de la nata.
Sí. Bueno. La leche debe viajar rápido del tambo a la fábrica.
Sí.
Pues son los camiones de la República de Venecia.
Sí.
Andan a 200 kilómetros por hora.
No, bueno, ahí no sé cómo harán. Pero aquí los camiones cisterna que cargan... Vio que hay camiones cisterna, usted puede ser de combustible o de...
Ah, no se equivoque, porque...
Sí, no se equivoque.
Si claro. Tome un querosén con vainilla no le va a caer muy bien. No, no.
Son parecidos.
Ahí viene igual. La higiénica, tampoco, ¿no?
Claro, tampoco.
Sí.
Son parecidos los camiones.
Y el camión es el mismo, el principio...
El camión es el mismo.
Sí,
el después lo pintan.
Sí,
yo sospecho que algunos camiones, que ahora son... De la lechería,
sí.
Antiguamente eran de la lujanera o algo así.
No, pero los lavaron bien, tanto.
Sí, lo lavan, pero. Escúcheme.
Bueno, tiene dos, tres lavados eso, ¿eh?
Bueno, se usan tanques de acero inoxidable que la mantienen fría. Estamos hablando siempre de la leche.
Sí.
Si la leche se calienta antes de tiempo.
¿Qué pasó?
Se corta.
Empiezan a crecer bichitos.
Uh-huh.
Que arruina la acidez necesaria para que el queso salga bien. Me parece que
bueno,
es muy difícil esto.
Es muy
está
difícil. Bien, pero lo que decía, ahí usted agarra un colador y eso es ricota. Se vende igual.
Ah, ¿la ricota es la leche podrida?
Sí, sí.
Mire usted.
¿La qué?
La ricota.
Es leche podrida,
es leche,
¿no?
Sí,
¿y por qué no poner leche podrida?
Sí, podría ser, la muy serena.
Ricota la podrida.
Agarra bueno. Con un calador y empieza a sacar ricota.
Este artículo es la fabricación en sí. En la fábrica la leche se calienta y se le agrega el cuajo.
Ah, oh, no Dios. Sabía que se le agregaba.
¿Cómo el cuajo agregado?
Agrégueme el cuajo, por favor. Para que se ponga dura.
Sí.
Ah, bien. Luego se corta con tiras en trozos chicos para que esos duros o grandes para quesos blandos. Se retira el suero sobrante y sí. Se dona a los hospitales. Y la masa se mete en moldes bajo presión para que tome forma. Finalmente, el queso se baña en salmuera.
¿Mire usted?
Claro.
Ah, mire.
Y deja descansar en estantes frescos y oscuros durante el tiempo que haga falta. Para que madure el queso.
Sí. Sí, el tiempo que haga falta no parece una muy precisa.
Pero le digo, por ejemplo, usted va a Tandil, que la especialidad es el queso y el salamín.
Sí.
Y hay... ¿Lo hacen juntos?
No, se puede. No, una...
Y es casi que... lo contrario. Uno tiene que estar todo limpio y el otro todo podrido.
Y va a lugares históricos y el tipo que lo atiende baja un sótano y puede tener un queso que tiene 50 años.
Sí,
50
hay
años.
Quesos de próceres también.
Sí. No, bueno, pero...
¿Y a los tienen en una especie de cava, abajo de la tierra.
Claro, el Gran Buenos Aires.
No, en un sótano, a oscuras.
Pero eso, ¿cuánto cuesta? Porque 50 años hay que...
Buenas tardes. 50 sí. Años y, bueno, acá lo tenemos 200.000 el kilo.
El kilo 200.000, pero me parece carísimo.
No, pero es una experiencia única.
Ah, sí, la experiencia única va a ser para usted.
Este queso lo probó Lavalle.
Claro.
Bueno, pero ¿y qué dijo Lavalle cuando lo probó?
No está.
Ah,
todo
bueno.
Registrado no tenemos.
Quizás dijo, qué asco.
Pero mantenido en condiciones de humedad, temperatura adecuadas, dura un montón. Sobre todo si está cerrado con la cáscara.
El riesgo de las larvas... Y gusanos,
no,
estamos comiendo.
Por favor,
estamos comiendo, señor.
Que es así.
En la corteza, en las cámaras de maduración, la presencia de la mosca del queso, ¿qué tal? Representa una amenaza constante para el fabricante. En algunas regiones muy específicas de Europa se busca este efecto,
sí.
Que venga la mosca. Pero nuestra industria se considera un defecto grave, así que...
En Francia hay quesos que tienen un olor pestilente.
Sí, sí. Sí.
El pestilón.
Sí. Pues un olor a anchoa, cosas así.
Pero qué horrible. Bueno. Ya el olor a queso de por sí es fuerte.
Claro. Y bueno, yo he contado muchas veces los quesos esos con gusanos.
Sí.
En Francia se escapan.
A queso azul, queso... Ah,
y los deja ahí en la fiambrera, sí, sí. Y el queso de la noche se da la fuga.
No, bueno, pero tiene demasiadas
seres vivos. Aprovechando el carácter semoviente de los gusanos.
Claro.
Si lo quiere conservar mucho, algunos le hacen un baño de parafina.
¿De parafina?
Lo que está hecho a la vela, una vela.
Sí. Ah, y de paso, si cortan la luz, bueno, agarra un pedazo de queso, sí, y lo prende.
Y le larga olor, un sahumerio.
Una capa muy delgada, por lo tanto no hay que comer esa, la cáscara,
claro,
porque
lo que
es tóxica.
Le dice la corteza.
Los tipos de queso según su destino. A ver. Queso de pasta blanda, el cuartirolo o cremoso.
Me gusta.
Es un queso con mucho suero y poco tiempo de prensa, sí. Si nadie habla,
sí.
El periodismo no habla del queso cuartirolo. Se vende casi de inmediato.
Claro, apenas se produce.
Tiene que estar fresco. Ese sí se vence, ¿eh?
Y le larga un olor horrible también. Sí.
El queso semiduro. ¿Qué tal?
Sí. ¿Cómo le va?
Pâté gras o gouda. Requiere un tiempo medio de maduración en estante. Para que se le forme la cáscara. Si no, no tiene cáscara.
Claro. Bueno, muy bien.
Bueno. ¿Puedo agregar uno que posiblemente entre en esta categoría? Queso Mar del Plata.
Ah, ¿por qué se llama Mar del Plata? Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Con mi señora esposa vamos siempre a Miramar.
Bueno, pero no hay queso Miramar, ¿vio que no hay?
Por eso. Y me da no sé qué.
Este es el queso Mar del Plata.
Es característico porque tiene una cáscara roja.
Sí.
Todo el mundo la puede ver.
Ahora, el queso Mar del Plata...
Es pintura igual, la pinta.
No, bueno.
Sí, lo pintan todo. Sí, los rojo. Agujeros también.
¿El queso Mar del Plata no es un queso gruyère más berreta?
No, es distinto el gusto.
Y me parece que...
Es más berreta que el gruyère.
No, y el gruyère me parece que tiene más agujeros adentro.
Sí, sí, tiene más agujeros.
Tiene un gusto distinto.
Sí, sí, más picantito
no,
el gruyère.
No es el mismo gusto, no, no. El Mar del Plata tiende a no tener gusto.
Sí, exacto. Es más bien desabrido sí, dentro claro. De ese grupo.
Se hacía mucho con papa.
¿Ah, sí? ¿Con papa?
Sí.
¿Y cómo con papa? ¿Y
dónde le... queso papa? Nunca oyó eso.
No.
Bueno, queso de pasta dura. El sardo. El sardo es de rallar.
Sí, claro, claro que sí.
Es duro.
Es el que más tiempo de espera exige.
Sí.
Ay, ¿cuánto tengo que esperar?
Y porque... 50 años, 50 años.
Ay, porque tengo gente a cenar.
Y bueno, son 50 añitos que
sí,
tienen.
Sí. Bueno, a veces tengo que usar un serrucho para...
Su sabor es picante. Es el que yo uso para trabar las puertas.
Sí,
claro.
Sí, queda como madera.
Le pongo un goruta abajo de la puerta y no sé, ni se abre ni se cierra. Su estructura es quebradiza, ideal para ser rallado sobre otras comidas.
Claro. ¿Pero el parmesano que es un poco más blando que ese?
Queso azul. Buenas tardes, ¿tiene queso azul?
Sí, es
no
el...
quiero.
Bueno, es el Roquefort, pero no le podemos decir más, está prohibido
claro.
Decir el nombre.
Tipo Roquefort.
Le decimos
¿no?
Tirano prófugo.
Se distingue por tener hongos específicos sembrados en su interior durante la fabricación. Requiere una humedad muy alta.
Sí.
Y...
Es muy baboso.
Sí.
Sí.
Queso de pasta hilada. Esa es la mozzarella. ¿Por qué la gente de la cual hablábamos hoy
sí.
Dice mozzarella en vez de mozzarella?
Ah, mozzarella, sí.
Es la misma gente que hace las cosas que hoy decimos.
Sí, sí, sí. Pero lo decíamos fuera del aire.
Fuera del aire lo decíamos.
Pero el... ¿por qué no es en italiano mozzarella?
En italiano, para mí es mozzarella.
No sé, ¿eh?
Bueno, si es el italiano, peor todavía.
Sí, sí, no lo sé.
La mozzarella lo que tiene es una textura más gomosa.
Sí, señor.
Bueno, la mozzarella se saca de la pizza, ya lo sabemos. Bueno.
Sí, se extrae de ahí. Ojo, que hay mozzarellas y mozzarella. Hay señoras mozzarella
sí.
Y otras que realmente...
Sí, también, tampoco tienen gusto a nada.
Que se hacen como ricota.
Claro,
una
claro.
Mozzarella más.
Sí. No, hay otras que... ni bien se enfrían, se ponen como de goma.
Sí,
sí, sí.
Y hay algunas que se derrite y queda como líquida,
sí.
La
ay,
más
sí.
Berreta, digamos.
Bueno, el ranking del consumo. Grecia lidera el consumo mundial con un récord que ronda los 25 kilos por persona por año.
Señor. Pero escúcheme.
La pasan manchando queso.
¿Y no eran los franceses que usted dijo que bueno, comían queso todo el día?
Sí. A ver,
debe estar... pero seguido por Francia y Suiza.
Claro.
Que son los que me enseñó.
Pero la Grecia no lo tenía ahí, ¿eh?
Supera los 20 kilos. En América Latina, Argentina lidera cómodamente la región.
Mire usted.
13 kilos por habitante. Ajá. Es el país con cultura quesera. Sí, sí.
Sí.
Yo he conocido ministros de cultura que...
Que eran eso. Sí. Estaban hechos de ese material.
Sí, sí. Bueno,
estaba pensando en la cocina brasileña.
No usa queso, ¿no? Muy poco queso.
Muy poco, parece.
Brasil y México, muy poco queso.
Muy bien.
Sí.
Queja sobre el precio. ¿Por qué es tan caro el queso, Francisco?
Es carísimo. Bueno, porque nosotros tenemos que invertir en un proceso de tiempo. Tiempo es igual dinero. Tenemos que invertir en la pulcritud. No, tenemos que estar limpiando todo el tiempo. Son litro y litro de lavandina.
¿Qué?
Y trapo rejilla, de todo. Escúcheme,
yo compré una feta de queso de rallar que era prácticamente una tarjeta de crédito.
Y sí,
10.000 pesos me salió.
Sí, 10.000. Le salió barato.
50 gramos pesaba.
Bueno, porque nosotros tenemos mucho. Y el flete. ¿El flete?
El flete, qué tanco, sí.
El flete es tremendo.
Bueno, dice: el precio del queso se debe a que es un producto concentrado. Se necesitan entre 10 y 12 litros de leche para obtener apenas un kilo de queso.
Claro.
En cambio, con un kilo de queso,
sí,
haces 12 litros de leche.
No, lo puede hacer. No,
no se puede.
El
proceso de inverso no es
no posible. Reversible, ¿no?
Claro.
Bien. A esto...
¿A qué? Sí.
A esto se suma el gasto de electricidad. ¿Qué lo tenés que enchufar el queso? Para enfriar el queso.
Bueno, claro.
Una horma puede ocupar espacio durante meses antes de estar lista para la venta.
Claro.
Tenemos que alquilar.
Claro, claro. Hay estanterías y lugares ocupadas por quesos que todavía no están estacionados.
Yo tengo en mi casa, que vivo en mi casa,
sí.
Queso por todos lados. Mi señora esposa se queja muchísimo. Pues nos vamos a acostar y yo a veces una hormita de queso... La sí, pongo igual. A los pies de la cama para que se vaya haciendo.
Igual dicen que el olor es nauseabundo.
Sí, bueno. Eso me dice mi señora esposa. Le digo, es el queso.
Bueno, a nosotros nos está pasando que subalquilamos lugares
claro,
a maestros queseros.
Claro.
Porque nos trae las hormas y nosotros se las tenemos en departamentos.
El maestro quesero la va de piola, ¿no?
Y el maestro quesero es una eminencia.
Claro. Es una eminencia. Corta pedacitos de queso, se los come
sí.
Y te mira de acá, como diciendo.
No habla el maestro quesero. El maestro quesero habla a través de sus sentencias.
El queso habla por mí, dice,
sí.
Mientras te guiña el ojo.
Sí. Y...
¿Le puedo encargar
son muy codiciados.
Bolitas de búfala?
¿Cuántas bolitas va a querer?
¿Conocen las bolitas de búfala? Sí. ¿Te vienen en un frasco con agua?
Sí.
Bueno.
¿Cuánto quiere?
Porque me gusta hacer la ensalada que es un tomate, albahaca fresca, una lluvia de albahaca fresca.
Una caprese.
Bueno.
Sí, claro. Una caprese.
Y una bolita. Lleve albahaca, yo con un tenedor.
Ese también lo puede usar con queso brie, que es muy caro.
Ah, es muy caro el brie.
Es muy caro el brie.
¿Cuál es el queso más barato que tiene, por favor? Deme 50 gramos.
50 gramos no le puedo cortar de queso.
Bueno, es la mínimo.
Sí, no lo puedo cortar del más barato. El más barato, lo mínimo le puedo cortar 2 kilos.
¿2 kilos?
2 kilos es una bestialidad.
En Brasil, un año.
Sí. Es lo mínimo que le puedo cortar. Discúlpeme, pero...
Si yo el otro día vine y le pedí queso de máquina...
Perdón, ¿usted quién es?
El cliente.
Claro.
Vengo siempre. Le pedí queso de máquina para hacer sándwiches.
Sí.
Y me lo cortó tan... eran transparentes. Se pegaron todo...
A mí me lo cortó tan fino...
Sí.
Que lo daba vuelta y no estaba más.
No, bueno, por eso. Porque
tenía un lado solo.
Hay clientes que lo piden muy, muy fino, que les gusta así, muy fino.
Todos.
Parecía celofán.
Cuéntemelo bien, bien finito.
Claro. Y veo que la industria quesera, no los artesanales que somos nosotros, la industria le pone una feta, un plástico, otra feta, otro plástico.
Sí.
Eso es una mala costumbre porque el plástico es pesado.
Pero sí.
Están vendiendo plástico. El consumo de queso en la Argentina es 13 kilos por año y 14 de plástico.
Claro, sí. Además que el plástico le deja... Un día vamos a hablar del plástico y acá van a cerrar la radio. Pero el plástico le deja material arriba de la comida.
Claro. Microplástico.
Claro, señor.
Y eso es incluso hasta venenoso.
Estamos comiendo mucho plástico.
Últimamente los peces que sacan del mar...
Tienen termómetros por el mercurio.
Bueno, no, por todo, por el
tienen
plástico.
Tienen la panza llena de plástico cuando los abren.
Y si dicen que usted si come pescado, los que comen un mes de pescado...
Sí.
Podría hacerse una tarjeta de crédito con el
claro,
plástico.
Claro, sí.
Con el plástico que come.
Ahora, le hago una pregunta como maestro quesero.
Sí.
Porque a mí me encanta el queso desde chico.
¿El queso qué?
Desde chico, desde que yo soy chico.
Ah, creí que era una marca de queso.
Sí, desde,
llama
desde chico.
Desde chico.
Yo soy el loco de los quesos, pero lo que me vuelve loco es el queso cheddar.
Oh.
Sí. Pero el cheddar no es un queso, ¿qué es? Una... No sabemos qué es.
Sí, sí.
Todavía no se sabe qué es. No,
es un invento.
¿El brie es queso?
El brie, sí.
Sí.
El brie, sí.
Es parecido a lo que antiguamente se llamaba el queso mantecoso, con la cáscara con harina.
Claro.
Sí, pero no.
Pero mucho más fino.
Es otro. Es más amarillo.
Sí, 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 medio podridito. Sí.
Es el más caro de los quesos. Sí. Pero este que dice usted,
el cheddar anaranjado.
Pero ese lo inventaron las hamburgueserías.
Nosotros,
no sé,
¿sabe qué hacíamos para hacerlo artesanalmente? Tanto el queso como la cuajada, el yogur. Salíamos a galopar y nos atábamos en los muslos unas alforjas de cuero con leche. Leche. Íbamos hasta el pueblo más cercano, eran 20 kilómetros... Y volvíamos al galope, cuajada.
No, pero bueno.
Íbamos de nuevo, queso.
No, es un asco.
Querría probar eso.
No.
Al tercer viaje ya era...
Sí, ya era un asco.
Sí.
Sí, porque imagínese, encima cuero y leche.
Sí, sí.
No hay muchas medidas de asepsia ahí.
Así se hacía mucho artesanalmente, antiguamente.
Bueno. Sí, sí.
Bueno, extraordinario.
Muy completo, ¿eh?
¿Y qué cuele...? ¿La quesería debe vender queso solamente o preferible que venda otras cosas?
Y tiene que vender otras cosas.
Para mí tiene que vender fiambres también y...
Salames, cosas
picles.
Así.
Picles.
Ah, picles.
Picles
de esos que tienen una cucharita de madera y la meten adentro, tiene unos agujeros y los picles están en un tarro con un líquido.
Claro, filtra.
Vinagre, claro.
Sí, en vinagre.
Sí. Pero si se dice, si usted tiene el cartel quesería, tiene que tener variedad.
Quesería el alemán.
Importante queso, no pocos. No pocos quesos.
No.
Uno que me gusta a mí, y lo recomiendo, el provolone.
Sí.
Estaba por nombrarlo.
Provolone.
Viene junto con el sardo. Hay una polémica, a ver si te gusta más el sardo o el provolone. Sí. Yo prefiero el provolone.
Provolone lo puede tirar en la parrilla... Queda como una goma, proboleta.
El queso de rallar es riquísimo.
Sí.
Yo me lo comía cuando niño, solo.
Claro.
Sin necesidad de soportar los ravioles.
Pero ¿y no lo retaban porque no le gusta?
Claro que me retaban.
Eso no corresponde. No,
todo, a mí me lo dijo el psicoanalista.
Claro, sí.
Que todos los problemas que tengo yo es porque me retaban el queso de rallar así con la mano.
No, eso de malcriado, no se come, no es para comer así. Ya te lo dijimos, Alejandro. Salí de ahí.
Y yo cuando crecí, lo primero que hice fue comprar queso de rallar y me sentaba solo en mi casa y me lo comí.
A los 18 años, cuando le dieron el nuevo documento, se fue a comprar queso.
Y me lo comí a lo más pancho.
Sí, sí. En un gesto
de
madurez.
Extraordinario informe.
Sí, la verdad que sí.
Muy buen informe. Bueno, veamos qué dicen los oyentes que han mandado mensajes al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Ajá.
Buenas, Vengadores. Ayer, indagando sobre la letra de Pucherito de Gallina, me encontré con que tiene una letra original y la que se emitió en su programa. La letra original se refiere a un adolescente de 15 años. Describe una realidad social triste y deplorable. Saludos desde Bariloche, Marcelo Carles. Hay dos letras.
Sí, pues con 15 abriles me vine para el centro.
Claro.
Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Y es muy lindo. Es un tanguito. Es un tanguito. Bueno, dale.
Mire,
es un tanguito, pero a mí me gustan más los tanguitos que los tangazos.
Claro, claro.
Yo he desarrollado con el tiempo una especie de rechazo a los tangos demasiado pretenciosos. Tienen que ser muy buenos para que me gusten.
Claro, claro.
Tienen que ser muy buenos.
¿Qué le gusta más también de con guitarrita, simple?
No, no tanto. Con la música no hay problema. El tema es la estructura. La estructura, la interpretación. Y no quiero hablar de ninguno. Me gustan todos. Soy admirador de todos los artistas del tango. Pero para mí... Hay una serie de tangos que prefiero los más sencillos. Y no le voy a decir cuál.
Claro, sí, sí, está bien.
Bueno, una vez lo dije. Yo prefiero el tango Tarde Gris al tango En Esta Tarde Gris. En Esta Tarde Gris es un tangazo. Y Tarde Gris es un tanguito. Bueno, yo prefiero Tarde Gris.
En esta bien. Tarde gris...
No, no, a ver, en esta tarde gris...
Sí. Na, 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 na.
Na, 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 na. Es complicadito, ¿no?
Sí.
Y el otro...
Claro, claro.
No es lo rítmico el asunto, ¿eh? Es la sencillez. Y la historia es sencilla. Un tipo que va a ver a una mina que está en el hospital.
Perfecto, sí, 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 sí. Bueno, justamente Julio de Tucumán quiere pedirle al maestro Gansé Llorando de Aerosmith.
Claro.
Es hace tanquito. Mucho que no lo hace.
Lástima que no puedo. Otra noche, y así, sí, con mi frente batallando. Acá dice, Vengadores, ¿cómo están? Jorge de Uruguay, acá. Quisiera pedirle al maestro una certera visión de cumpleaños feliz para mi madre, Mónica, que cumplió el domingo 3 de mayo. Gracias, bueno, cómo no.
Bien.
Hola, soy Marcelo de Bariloche. No les voy a escribir ningún mensaje si total no lo van a leer. Dice, saludos y tiene razón.
Buenas noches, soy César de Claypole. ¿Por qué no compiten en ni sí ni no, ni blanco ni negro y listo?
No, señor, no, señor.
Dice, Barton no está a la altura de la competencia.
¡Epa, epa!
Señor, ¿quién lo llamó?
No se le mueve un pelo al acusar al gran Guile. Bueno, cuando se recupere el maestro que toque la canción de la carreta. Me imagino que los ejes de mi carreta le piden.
Amigos, les escribo en Montevideo. Muy seguido me acuerdo y me río solo de la historia que contó el negro del día en que lo esposaron a la cama y la mina se fue. Y él salió con la cabecera de la cama a tomarse el bondi. Sí, es verdad. No, se fue... a tomar el 107 para ir al hospital Pirovano.
Pirovano.
A que le sacaran la cabecera, el respaldo de la cama. La mina se enojó y se fue. Bueno, capaz que algún oyente memorioso lo recuerda. Sí, pues lo he contado varias veces. Pues es una historia verídica esa.
¿Es verídica?
Por supuesto, claro. Bueno, ¿qué más?
Hola, Vengadores, lean mi mensaje. Si no me levanto y me voy, me gustaría que hablen sobre el músico Tim Buckley y su hijo Jeff. Ambos tuvieron unas voces privilegiadas.
Sí.
Y sus muertes están rodeadas de misterios e historias sí. macabras. Gracias por tanto. Dice Gillespie, tiene razón, y deja un corazón.
Muchas gracias. Soy Luciana de Villa Santa Rita. Desde los 18 años que escucho al negro gracias a mi mamá. Hoy tengo 50 años. Soy fan de Barton.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Aunque a Gillespie lo quiero.
Bueno.
Anécdota graciosa. El otro día, haciendo un trámite, un empleado me dijo con mala onda, me haces perder un tiempo precioso. A lo que le respondí, gracias, usted también es muy lindo. Los amo.
Santa Rita es un barrio donde yo iba a jugar a la pelota, el Club Gamba. Ahí en la calle San Blas.
Ajá, sí.
Sí, sí. Bueno.
No lejos de Versalles, ¿no?
No, claro, no lejos.
Por ahí.
Acá mira vos en lo que dice. Julio Villalugro, con relación al caucho, el otro día hablábamos, ¿no? Y el Teatro de Ópera de Manaus sigue funcionando en Manaus, Brasil, ¿eh? Por eso nos remite, claro, la historia de la película Fitzcarraldo,
sí,
dirigida por Herzog,
sí,
Werner Herzog,
sí.
Y protagonizada por Klaus Kinski, y es la historia del hombre que sueña con construir un teatro en Manaus, ¿no? Para que cante Caruso.
Sí, tiene razón, claro, muy bien, sí, muy bien. Sí, una ópera, vale. Un teatro de ópera.
En esa película participó Liborio Simonella, que es un tenor argentino cordobés, ¿sí? Interpretando la voz de Caruso, ¿no? Bueno, muy bien. Linda historia la de Manaus, ¿eh? Linda historia.
Sí. Vale.
Quiero enviarles un saludo a los tres. Este programa me lo hizo conocer mi padre cuando apenas era un niño. Y ahora que ya tengo edad suficiente para comprender mejor la parte conceptual...
Y para comer queso de rallar solo.
Claro, sí. Disfruto muchísimo más. Dice.
Muchas gracias.
Peor sería si lo disfrutara menos, ¿no? Lo fuimos a ver con mi padre a la Trastienda. Dice, son unos genios. Bueno, el 20 volvemos a la Trastienda.
Muy bien.
Acuérdense de dejar los nombres y de dónde escriben.
Sí.
Porque si no, vemos solo números de teléfono en el WhatsApp, ¿sí?
Acá, Enzo Paliuca, desde el norte de Italia, dice, el 22 de abril fue mi cumpleaños, les mandé un mensaje pidiendo la canción de Feliz Cumpleaños de parte del sordo, sin ningún resultado. ¿Sabes que estoy pensando cómo es la letra del feliz cumpleaños en italiano? Ay, una palabra que usan. Me parece que es...
Tanto auguri, no.
No,
tanti auguri,
complimenti. Tanti, o auguri.
Tanti auguri per te.
Tanti auguri per te.
Sí. Sí, sí. Tanti auguri per te.
Bueno. No tengo más.
Bueno, acá dice, Vengadores, me llamo Walter. Los descubrí gracias a Alexa por escuchar podcast. Alexa es la maquinita que habla. Desde 2023, gracias por tantas risas. Me gusta cuando improvisan. Saludos a todos.
Aquí, Walter, hay un oyente, Pablo de Montevideo, que le pregunta a Barton,
¿qué?
¿Cuándo puede estar el libro en Montevideo?
¿Ya está?
No, me parece que
está. No está.
Creo que en julio.
Mentira, está mintiendo.
No, Muy bien. Tengo que...
¿En qué editorial está usted?
María Editorial.
María Editorial.
No la conozco.
Sí, María Editorial. No, usted quiere que le diga la suya.
No. Okay. Hay algunas editoriales donde la respuesta es nunca.
Sí, va a estar en Montevideo físicamente. Físicamente digo el...
Sí, el libro concreto, de papel.
De papel.
Sí, ¿Qué hay otro espiritualmente?
Claro, hay uno que es el ebook, que lo puede comprar ahora mismo en editorialmaria.com.
Se lo baja en el celular y lo lee de ahí.
¿Cómo lo va a salir en el celular?
Queda loco.
Sí, pero o en la computadora, o eso, bueno, pero sí. Que es más lindo.
Bueno, fenómeno.
Bueno, la producción de este programa es de Maike Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de producción de Juan Vilches. Pero el sonido... El sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Descargate la aplicación y escuchá Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. La primera. La primera.
Destino. Mario Alberto Kempe.
La segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Pueden visitarnos en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com, que es la central, por ejemplo, para ver cuáles son las próximas presentaciones, dónde sacar entradas, cómo ir a los lugares, etcétera, y mucho más. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy del cruel Oda Nobunaga. Ajá. Un estratega que revolucionó Japón. En junio de 1582, Oda Nobunaga se encontraba en el templo de Honoji en Kioto. Uh-huh. Cuando fue traicionado por uno de sus generales, Akechi Mitsuhide. Este acto de deslealtad, la traición, marcó el final de la vida de Nobunaga, quien, acorralado y sin posibilidad de escapar, optó por el suicidio ritual conocido como seppuku.
Ah, creí que era harakiri.
No, usted puede elegir acá. Sí. Seppuku o harakiri. Pero para llegar a este momento tuvo que recorrer una emocionante historia de vida. El ascenso de Nobunaga tuvo lugar durante el periodo Sengoku, que ocurrió entre 1467 y 1615. Fue una era de inestabilidad política y conflictos armados en Japón. Nobunaga nació en 1534 en Nagoya.
Sí.
No Magoya,
no,
como
señor.
Dicen algunos chuscos.
Con N.
Ni en Nagoya.
Nagoya. Y desde joven mostró un comportamiento excéntrico que le valió el apodo de el loco de Owari. También lo llamaron Dairokuten Mao, rey demonio del sexto cielo.
Bueno.
Así son los japoneses para ponerle nombre a los locos. Su actitud irreverente y su desprecio por las normas sociales lo hicieron impopular entre los miembros de su familia y entre sus vasallos. Sin embargo, su pragmatismo y su capacidad estratégica pronto lo convertirían en un líder fortísimo. Nobunaga fue pionero en el uso táctico de armas de fuego. Organizó a sus arcabuceros, soldados armados, en filas, para mantener fuego continuo, una estrategia revolucionaria que definió sus batallas.
Claro. Es decir, que hasta ese momento no se organizaban, que iba
no,
cada
tiraba
uno.
Más o menos cada uno.
Claro, claro.
La muerte de su padre, Oda Nobuhide, en 1551, desató una crisis de sucesión en el clan Oda. Aunque Nobunaga era el heredero legítimo, muchos de sus familiares y vasallos se opusieron a su liderazgo y Nobunaga respondió con fuerza militar. Reunió un ejército de 1,000 hombres en su mayoría campesinos con armas de fuego, que son los más peligrosos.
Sí.
Y así eliminó a sus rivales internos, incluido el tío Oda Nobutomo y su hermano Oda Nobuyuki, que también era tío. Bueno. Ya en 1559, Nobunaga había consolidado su control sobre Owari, unificando la provincia bajo su mando. Pero el verdadero salto de Nobunaga ocurrió en 1560, durante la batalla de Okehazama, un enfrentamiento considerado uno de los episodios más sorprendentes de la historia militar japonesa. En esa batalla, este hombre enfrentó al poderoso clan Imagawa, liderado por Imagawa Yoshimoto, sí, quien había reunido 25.000 ñatos con el objetivo de avanzar hacia Kioto. Nobunaga, con apenas 3.000 soldados, utilizó sus tácticas para derrotar a ese enemigo numéricamente superior. ¡Y lo derrotó! Nobunaga aprovechó su conocimiento del terreno y lanzó un ataque sorpresa mientras las tropas de Yoshimoto celebraban una victoria previa. Se creía que habían ganado, y no. La estrategia fue un éxito rotundo. El ejército de Imagawa fue aniquilado y el propio Yoshimoto murió en el combate. Esta victoria marcó el inicio de su campaña para unificar al Japón. Dijo, ya que estoy,
sí,
voy a unificar al Japón. Además de sus logros militares, Nobunaga introdujo un nuevo sistema tributario, reformando la economía japonesa, debilitando a los budistas y señores feudales rivales. También puso en circulación una nueva moneda, esta, unificando el sistema económico en las regiones bajo su control. Otro aspecto del liderazgo de Nobunaga, su capacidad para adoptar y mejorar las tecnologías militares introducidas por los europeos. Los portugueses habían llevado armas de fuego a Japón en 1543 y Nobunaga fue uno de los primeros en usarla de manera efectiva en el campo de batalla. En 1575, durante la batalla de Nagashino, Nobunaga organizó a sus soldados en filas que disparaban de manera alternada, lo que dijimos recién, el fuego continuo. Sí. Tiran esto, no tiran, están cargando, tiran esto.
Sí,
y entonces, perfecto, el tipo que está enfrente no tiene descanso, ¿no? Esta estrategia se adelantó en 2 décadas a su uso en Europa y cambió para siempre la forma de hacer la guerra en Japón. Vio cómo es el Japón ahora. Sí. El sobrenombre del loco de Owari definió los inicios de Nobunaga, pero su cruel personalidad y pragmatismo lo llevaron a consolidar su poder. Su avance hacia la unidad de Japón no estuvo exento de resistencia. Uno de sus mayores enfrentamientos fue contra los monjes guerreros budistas. ¿Vio cómo son?
Pero mire usted.
Qué loco son, que sean budistas y guerreros.
Sí, era un grupo que se llamaba Tendai, quienes representaban una amenaza militar y política. En 1571, Nobunaga ordenó la destrucción del monasterio de Enryaku-ji, cerca de Kioto, masacrando a miles de monjes y civiles. Este acto brutal fue significativo en su camino hacia el poder. Y para 1573, Nobunaga había derrocado al último shogun, así se llamaban los capos, ¿no?, de cierta época de la historia japonesa, la época del shogunato.
Sí, señor.
Este era del clan Ashikaga.
Bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, sí. ¿Leyó bien? ¿No? ¿Está leyendo bien?
Sí, se llama Ashikaga Yoshiaki. ¿Cómo le va, Aski?
Sí, Ashikaga, yo lo respeto.
Y ahí fue donde se puso fin al shogunato y se consolidó el control de Nobunaga sobre el centro de Japón. Bueno, en realidad el shogunato eran feudales, señores feudales los
claro, era los, un título de nobleza, ¿no? O algo por el estilo.
Era un título, el señor feudal se llamaba el shogun. El yogur, dicen algunos.
Sí, el shogun de vainilla.
Bueno, en 1582 Nobunaga gobernaba 32 de las 68 provincias del país. ¿Cuántas provincias?
Sí, muchas.
No es tan grande el Japón como para tener 68 provincias.
No, pero querían tener muchos gobernadores. Entonces, claro. Bueno.
Sin embargo, a pesar de sus logros, no pudo prever la traición que nosotros ya anticipamos desde la primera página. Se encontraba, como hemos dicho, en el templo de Onoji Mitsuhide, y uno de sus generales dirigió un ataque sorpresa contra él. Las razones detrás de esa traición siguen siendo objeto de debate. El otro día, en la televisión, había un debate sobre la traición contra Nobunaga. Sin la posibilidad de escapar, Nobunaga optó, como hemos dicho, por el seppuku, el forma de suicidio, poniendo fin a su vida a los 47 años. Seppuku significa cortar el vientre.
Claro, bueno, como
el japonés es muy fácil.
Sí.
Seppuku quiere cortar decir bien. Cortar el vientre. Y todo así por el
bueno,
estilo.
No sé. Yo pensé que ese era el harakiri.
Es el harakiri, señor. Se clava una
daga. El seppuku es practicado principalmente por los samuráis en Japón.
Claro.
Simboliza morir con honor en lugar de caer en manos del enemigo o enfrentar la deshonra.
La deshonra.
La deshonra.
Claro.
Discúlpeme.
Sí.
Entonces el tipo dice, antes que
sí.
caer en manos del enemigo... seppuku, quiere decir me corto el vientre,
sí, me honro
así,
yo
así le paso, en vez de caer en manos de cómo se llamaba el tipo aquel, el enemigo Ashikaga, Ashikaga
era. Sí, Ashikaga.
Claro, prefiero cortarme el vientre. Sí, sí, Ashikaga Yoshigaki era.
Sí, señor.
Bueno, esta es la historia de Nobunaga, que realmente fue el que dio rendimiento a las armas de fuego.
Claro, me imagino.
Antes
que...
no las sabían usar las armas de fuego. Agarraban y empezaban a los palazos con las carabinas.
Claro, no tenían estrategia.
No, ni balas.
Claro. Espadeaban con las armas.
Apasionante la historia del Japón. Hay que organizar un poco. Esta difusión, ¿no? A mí me gustan los japoneses, las historias japonesas.
Sí.
Son, siempre tienen algo de crueldad extrema o de heroísmo extremo o de valor extremo.
Mm.
Son muy pesados.
Temperamentales.
Sí. Temperamentales. Sí. El tipo va a comprar un helado, no hay de lo que le gusta a él.
No.
Seppuku.
Son muy serios, ¿no? En general, es raro ver a japoneses riéndose.
No, pero ¿cómo? Es raro, señor.
Salgo a la calle.
Hay comedia japonesa.
Muchas cosas, pero,
señor, por favor, la barbaridad que
está
diciendo.
No, pero digo, son muy serios.
La embajada del Japón se está comunicando ahora.
No,
bueno,
pero...
este programa estuvo en guerra.
Por favor.
En Japón
durante
mucho tiempo.
Nunca vi un japonés riéndose.
Pero, señor, por favor. Es una locura lo que está diciendo.
Nunca vi.
Los humoristas japoneses,
sí.
Por ejemplo, el recién nombrado... Ashikaga.
Sí. Bueno, vio que Borges era un admirador del Japón,
sí, claro.
De la cultura japonesa.
Los poemas esos que parecen huellas.
Haiku. Sí, los haiku. Haiku. Sí.
Bueno, extraordinario, ¿eh? Linda historia, la de el cruel Oda Nobunaga. Me gusta empezar la historia, hablaremos del cruel Oda Nobunaga, si ya te lo
sí.
tiran. Como que era cruel. Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esto? ¿Algo de armas? ¿Algo de traición?
Sí.
¿Algo de crueldad? Mano Cruel.
Claro.
Bueno.
Mano Cruel por Jorge Vidal. Vamos a escuchar.
Fuiste la piba mimada de la calle Pepirí, la calle nunca olvidada donde yo te conocí. Y porque eras linda y buena, un muchacho medio loco te hizo reina del piropo. En un verso muy pipí, tu gracia supo en las milongas cautivar. Por tus amores suspiró más de un varón, pero tu alma no encontraba el ideal capaz de hacer estremecer tu corazón. Porque en la sombra se guardaba el ladrón, guiaba tu encanto juvenil con mano cruel. Pinto tu oído sus palabras de pasión y abandonaste para siempre el barrio aquel. Hoy te he visto a la salida de un lujoso cabaret y en tu carita afligida con la pena adiviné. Yo sé que hasta el alma diera por volver a ser lo que era. No podrás la primavera de tu vida ya se fue. Hoy ya no son la linda piba que mimó la muchachada de la calle Pepirí, aquella calle donde yo te conocí y donde un mozo soñador tanto te amó. Y aquel hombre que riqueza te ofreció con mano cruel con tu gracia y tu virtud. Fuiste la rosa de fragante juventud que hurtó al rosal el caballero que pasó.
Era Jorge Vidal. En La Venganza Será Terrible, Mano Cruel.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Única.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Es usted una persona o un animal? ¿Ah?
Bien.
Bueno, una persona. Lo que pasa que...
No, no se apresure.
Ah, bueno, bueno.
Digo, es un gran de acciones que nos degradan como ser social.
Sí.
Y nada más. A veces, sin darnos cuenta, nos olvidamos que vivimos en sociedad y empezamos a actuar como si estuviéramos solo en medio del campo. y nada más.
Sí.
Y acá dice todas cosas... Grados de incivilidad, acciones bueno, inciviles,
muy bien.
De menor a mayor.
Bueno.
Por ejemplo, la número 10
sí.
Es comer en el supermercado, abrir un paquete de galletitas o tomarse una gaseosa mientras recorre las góndolas,
sí.
Está mal.
Sí, señor.
El producto no es tuyo hasta que pasa por la caja y lo paga. Yo siempre cuento que me voy con un cuchillo y hago
sí.
Agujeros... En la lata de durazno.
No, ahora, señor, por favor.
Me tomo el jugo, me tomo.
Ahora, perdón, yo voy a pagar el producto, pero me agarró un bajón de presión.
Vaya al médico, señor. No, interrumpa la visita al supermercado.
Tenemos que proceder a detenerlo.
Sí, por eso empecé a comer el dulce de batata. Ahora lo voy a pagar.
Señor comisario, ¿cómo
sí.
procedemos?
Bueno. No, directamente ahora va a venir la unidad y se lo va a llevar.
¿Cómo la unidad?
¿Qué unidad?
La unidad de...
La unidad básica.
Ya estoy fenómeno.
Le llamamos a patrullero, digamos.
Me comí una bandeja de dulce de batata.
No, bueno, no, que no puede.
Ahora no la podés pagar.
Usted se robó
la dulce de batata. Ya el robo lo cometiste.
No, bueno, pero...
Sí, ya se robó un dulce de batata, ¿comprende?
Claro.
Entonces ahora lo
no
que
podemos
diga...
ir hacia atrás en el tiempo.
No, todo para lo que diga...
Que usted asesina a una persona.
No, no,
claro. Y después quiere pasar por la caja para blanquear el hecho. No.
Para mí lo que está mal...
Está claro, es así.
Si yo hubiera dejado la bandeja en la góndola...
Todo lo que diga será utilizado en su contra. A ver, diga algo, diga algo.
Si yo hubiera...
En contra. O
sea, es en contra. Si yo hubiera, no. Quiere decir que usted está confesando...
Dejado la bandeja.
Está, ah, se está
la robó.
Agregando años a la condena.
Años, sí. Bueno, listo. Preso. Ya va a Marcos Paz de aquí, bueno, directamente.
Bueno, diste. Segundo, o sea, noveno.
Sí.
Los pies arriba de todo. Ya sea sobre la mesa del comedor, en el transporte público o en el tablero del auto... Esta costumbre,
sí,
de elevar las extremidades y ponerlas sobre las cosas es propia de quien ha decidido abandonar la postura erguida. Al subir las patas, usted no solo ensucia y arruina la superficie, sino que le impone al resto de las personas,
sí,
una postura de relajación excesiva, que es invasiva y maleducada. Me tienen podrido, señor.
Bueno, sí, pero es,
ahora,
es
perdón,
cierto.
¿Por qué me dieron? Pues yo estoy en primera clase de este,
sí,
avión. ¿Por qué me dieron pantuflas y medias si no quieren que yo esté en pies?
Sí, pero una pero cosa
para,
es...
Para poner los pies sobre el piso.
Bueno.
Claro, sobre las orejas del tipo de adelante.
Y no, mucho bueno, menos limarse las uñas como un podólogo.
Sí.
Sí.
Que está todo el vuelo sacando caspa de uña.
Bueno.
Que es un espanto. Además, esto, ¿vio cómo funcionan los aviones?
Sí.
Que el aire se renueva. Chupa el aire.
Es el
y
mismo
saca,
aire.
Y lo renueva.
Es el mismo aire que lo filtran.
Sí, yo me lo respiro varias veces.
Y nos estamos respirando toda la limadura de uña del señor.
Sí, sí.
Señor.
Rascado de control descontrolado.
Sí.
Y usted se rasca de un modo. Entregarse al rascado del cuerpo en público es una muestra de abandono. Ya sea la espalda contra el marco de la puerta,
sí,
la cabeza, bueno, ni que hablar de las zonas prohibidas. Mandarse, bueno, no hace falta que se lo diga.
Antes, puede ser que antes la gente se rascaba más.
Yo no me estaba rascando.
¿Y qué estaba haciendo?
Peor.
Peor. No. No lo explique.
Perdón, no me estaba rascando. Se me pega la ropa interior y yo la despego.
Claro.
Con un movimiento muy suave.
Cuidado porque se pueden ir partes de la piel. En...
Bueno.
Señor, claro, el señor utiliza el dedo índice y pulgar,
sí,
en forma de pinza.
De adelante y de atrás. Se me pega atrás también.
¿Por qué se le pega todo? ¿Por qué no usa...
¿Usted se hace rascar por terceros?
Que es un
segundos.
Ese es un placer. Lo que pasa es que es muy difícil después ir guiando a la persona que rasca.
No, generalmente yo creo que es por mala voluntad que agarran para donde quieran.
Sí, llegan. Sí, sí. Se aburren.
Y cuando, entonces, a propósito, le rascan donde no es.
Sí, sí.
Cuando éramos niños, familiares adultos, nos pedían que los rascáramos.
Claro, sí, sí.
Porque la mano de un niño tiene, al ser más pequeña,
sí,
tiene una cobertura más puntual. Sobre
pero, en realidad no es que sea de un niño, que es de otro.
Sí, pero...
Hay lugares donde con su propia mano no puede llegar.
Claro, pero es preferible a la de un adulto otro.
Puede ser.
Es mejor la
ahora, le digo una cosa. Si en el rascado le llegan a arrancar un lunar, lo meten en un problema.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de lunares.
Sí, ¿cómo le va? Buenas noches.
¿Qué peligro entraña sacarse un lunar uno mismo por su propia mano?
Bueno, por supuesto que estamos frente a un hecho que puede ser fatal.
Uh-huh.
Exacto. En el peor de los casos, que es casi nunca, pero puede ser.
Claro.
Y que puede no ser fatal en todo el resto de los casos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, se entiende, pero parece poco, ¿no?
Bueno, pero digo, esta es para que tu público lo entienda.
Ajá.
Serían estas las dos posibilidades.
Por ahí un lunar para formarse tardó 40 o 50 años. Usted lo arranca...
Como el queso.
Bueno, y no se cicatriza nunca más. Le queda...
¿Cuál es el peligro de sangrado permanente, doctor? No, bueno, tenga miedo de decirlo.
No, 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 está bien. El peligro es que se le puede infectar el área. Y
¿infectar qué?
El área.
Ah, bueno.
Y entonces usted debe concurrir a un centro sanitario a que se la limpien.
Claro. Vengo a que me la limpien.
Claro, el área, ¿no?
Y por peor ejemplo, si estamos hablando de verrugas, que es el hermano mayor
del lunar. ¿Qué diferencia hay
del lunar
entre verruga y lunar, doctor?
La verruga es una bacteria, ¿vio? Es producto de una bacteria.
¿Y el lunar?
No.
Ah, gracias.
No, de nada, bueno. Buenas noches.
Antiguamente
la verruga metían... usted se la rasca, sí. Esa misma mano tiene la bacteria, se la pasa a otro lado. Y otra verruga.
Cuando era chico había gente que tenía verrugas en las manos, en la parte de arriba.
Sí.
Ah, y pelos en la palma.
No, y cada vez tenía más verrugas, se reproducían.
Sí.
Y vendían un producto que era como un ácido, que las
así
quemaba.
Gusto.
Bueno, las quemaban vida. Aprendí a fuego.
¿Y dónde? Porque a mí me interesa eso.
Bueno.
¿Dónde venden productos contra las verrugas?
No, se la tiene que ir a quemar al tipo, ¿no?
No, no, y en la farmacia creo que...
Con nitrato de plata se quema.
Exactamente. Sí. Bien, es verdad.
¿Pero usted se lo puede poner usted mismo?
Sí. Compra verruguín o verrugol, no sé cómo se llama, y viene con un pincelito y... Pero...
¿Eso seguro?
No.
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 Por eso me llama la
atención. Sacarse los zapatos donde no corresponde. El cine, el colectivo, la oficina. No son el living de tu casa. Bueno, el living de tu casa tampoco. Bueno, no te saques los zapatos.
A mí me gusta sacarme los zapatos.
Bueno,
me gusta.
Sí, pero...
Sacarse los tamangos para estar más cómodo en espacios públicos es invadir el lugar de los demás con sus olores y sus medias.
Sí, pero sí. Si yo soy japonés...
Sí.
Que los japoneses se sacan todo el tiempo los zapatos, señor. Porque en Oriente es una ofensa que usted tenga los zapatos puestos adentro de un lugar.
Claro. No puede ser. Zapatos son parte de la vestimenta obligatoria para convivir. Si le duelen los pies, espere a llegar a su casa.
Bueno, señor, pero ¿qué quiere? ¿Sabe cómo los tengo hinchados?
Sí.
Igual bueno. Le digo que no, yo creí que eran cosas más escandalosas.
Bueno, a ver.
¿Para usted es poco esto?
Sí.
Sí, porque...
Hablar con la boca llena, ¿qué tal?
Qué asco.
Hoy, hasta en los programas en vivo, puede verse a los conductores comer y hablar con la boca llena.
Sí.
Claro, porque son almuerzos.
Sí, lo de Mirta Legrand.
Claro. ¿Qué quiere si estamos comiendo? Almorzando con Mirta Legrand. Que no comemos.
Le digo,
veo que Mirta no probó un bocado en toda su vida en los almuerzos. No almuerza Mirta Legrand.
Igual
yo
le
cuando
digo.
Cuando me invitaban no comía.
¿Usted
no? No, ¿cómo voy a poner?
Es difícil.
Sí, pero es muy difícil, es desagradable. Ponerse a comer ahí, miro.
¿Y a usted le gustaba la
ahora,
comida
igual...
que le dieron? ¿Eran ricas la comida?
No lo sé porque ya le digo que no las comía.
Claro, pero usted porque a mucha comida no le gusta dice, no, esto no me gusta.
No, pues... no, ahí.
Come lo que le dan.
Como lo que me dan.
No le puede decir a...
No.
Igual le digo, la gente de alta alcurnia, de categoría,
sí.
Se tapa con la mano cuando come.
Como los jugadores.
Claro.
Pero es mala educación eso.
Sí, no queda muy bien.
No. No se puede tapar.
El uso de la llave como limpiador, o para rascarse, o sacarse la cera del oído.
No, no. ¿Pero qué pegó? ¿Un salto cuántico entre una cosa y otra?
Las llaves están hechas para abrir la puerta, muy bien. No para explorar canales auditivos.
Claro. No, no. Usted lo llama al cerrajero que no le anda la cosa y dice, no, esta llave lo que tiene es cera.
Claro.
Por eso no le abre.
Además del riesgo de lastimarse, ya hemos hablado mucho sobre la fragilidad del tímpano.
Sí, es muy frágil.
Sí, sí.
Y la imagen de una persona hurgando es espantosa.
Cualquier cosa que hurgue, el verbo hurgar es horrible.
Coincido.
Bueno, muy bien.
Bueno, sí.
Hablar con la boca llena, ya se lo dije.
¿Sabe dónde yo disfruto de la gente hablando con la boca llena?
No.
En la Toscana, en Italia. Todos los italianos hablan con la boca llena.
Ah, sí, bueno.
Ahora se mete con los italianos.
Mancha que va bene. Mancha va bene.
Dice, vaya va bene,
vaya va bene, quiere decir come que te va a hacer bien.
La embajada de Italia no está contenta con lo que usted está diciendo.
No. el uso del celular en altoparlante, ¿qué es eso?
Sí. Para afuera, con el sonido para afuera, sí.
Muchos van escuchando los medios de transporte, música...
No se puede.
Programas de radio con el parlante.
Este mismo programa, ahora lo está soportando una persona que está al lado del colectivo de otra.
Claro.
Que sí es oyente. Y entonces,
pero está prohibido eso.
Y por eso nos odian esos
en Japón.
Oyentes. Y bueno, claro.
Bueno, la ropa marcada por la transpiración. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Bueno, ese es el señor, el que se saca
Sí, bueno, pero ¿qué es un tema glandular que tengo?
No puede, transpirar, no puede transpirar, señor. Vaya, haga un tratamiento.
Mire la, aureola que tengo abajo del brazo.
Sí, por favor. Ver, quítese, por favor, la tricota.
Sí, mire lo que es eso.
Mire la remera, me puse una remera blanca. Mire la aureola, es el arco iris.
Sí, bueno, señor, pero...
¿Me va a dejar revisarlo?
Sí, bueno,
a ver. Observe, doctor.
Me dijeron que son las glándulas.
No, mire, pero el arco iris parece.
Sí, es tremendo porque le queda la aureola ya marcada.
Sí.
Usted tiene que vivir en países como muy fríos, Canadá, Alaska. Tiene que ir para Noruega.
Y nadie suda ahí.
No transpiran.
Ya de chiquito yo era calentoncito, así, calentito.
Bueno, por eso le digo.
En la cuna me dejaba prácticamente desnudo porque ya empezaba a transpirar.
A usted de sudar.
Sí.
De sudar. ¿Y qué es lo que más le suda?
Se me pega la ropa. De adelante y de atrás.
Bueno, pero... Porque veo que hay algunos que le suda la nuca. Está el transpirador que transpira la nuca.
¿Y no tienen ustedes acá en esta farmacia un producto Nosud, por ejemplo?
Sí, pero de Nosud... Tengo Nosud Forte...
Me dijeron que son malísimos, porque tapan los
porque
poros.
Porque tapa todo.
Es peor.
Claro, el agua va para otro lado.
Por algún lugar tiene que salir.
Sí, sí.
La transpiración es como la lágrima. Si usted no llora...
Claro.
Es el mismo líquido de la transpiración.
¿Ah, sí?
Es lo mismo.
Y que hay gente, por ejemplo, que le dan una mala noticia y suda en vez de...
Sí, sí, sí. Transpira. Por eso, cuando hay una persona llorando...
Por eso
le cae
yo,
transpiración.
Como sudo tanto, me recomendaron comer sal continuamente.
Pero va a retener más líquido.
Bueno, pero el sudor mío es salado.
No me diga, ¿cómo sabe?
Pero es que está el proveedor y que trae la cuajada.
Claro.
Que ya lo atiendo.
Bueno, cuando uno se agacha a buscar algo, debe asegurarse de que su ropa... siga cumpliendo su función de tapar.
Sí, bueno, pero...
Sí, pero soy plomero.
Claro.
¿Qué quiere que haga?
Ahora, si yo me agacho...
se le va para el pantalón para abajo...
Sí.
Sus clientes tienen una visión...
Pero escúcheme...
inconveniente.
Este pantalón es tiro bajo. Si yo me agarro el pantalón para agacharme...
Claro, ¿con qué mano agarra la pico del oro?
Bueno,
no, aparte me aprieta todo. Se me abre el pantalón...
Para mí es un gesto humano del plomero.
Sí.
Es el dejar al descubierto su vulnerabilidad de alguna forma, ¿no? Yo lo valoro realmente.
¿Sabe? Eso pasa con los hombres.
Sí, bueno, me imagino. ¿La mujer plomera?
No, porque la mujer tiene otra conformación física.
Sí, y otra ropa. Usted.
Bueno, el hombre de atrás es chato.
Es más recto el
es
tipo.
Es chato el hombre.
Es como un paquete de hierba el tipo.
Claro.
No tiene curva.
Cortarse las uñas en lugares públicos, ¿qué tiene de malo?
Ah, sí, es buena educación, ¿eh?
Sí, no, la uña es algo muy privado, me parece.
No me diga.
El problema es que si usted
yo no sé cómo las
se corta las uñas en el baño, es muy difícil después encontrar los pedacitos de uña.
¿Y para qué lo quiere?
No, pero van quedando de piso,
claro,
en algún lado.
No es que lo junta.
No, pero lo peor es en medio de transporte, porque la uña... Usted está en el avión, sentado al lado de una señora.
El alicate sale.
¡Pig! Salta la uña,
no,
le queda acá en el labio de arriba la vieja.
Le queda en el bozo, enganchada.
No, no.
No, en un avión no se puede cortar las uñas. Además no puede subir con un alicate al...
No, porque podés tomar el avión.
Claro.
¿Cuántos aviones han sido desviados de su curso?
Ninguno, creo. No, me parece...
Bueno, pero son por ser... Ojo que esto que acaba de decir lo puede incriminar a usted, ¿eh?
Claro.
¿Usted se está dejó grabado?
Perdón. Gravísimo peligro, ¿eh?
Dice, ¿sabes que cuando me trajo la comida?
Sí.
me trajo un tenedor y un cuchillo de plástico.
Sí.
Yo con el tenedor se lo clavo al piloto en el cuello y el cuchillo de plástico le corto la yugular.
Pero usted
son más armas que el alicate que traje yo.
La sola mención que acaba de hacer...
La aerolínea bueno, no le van a vender más.
Bueno.
Porque dice, ¿vio como el jugador de fútbol que engancharon el otro día?
Sí.
Que,
¿Qué hizo?
Por hacerse el gracioso.
Dijo la palabra prohibida que no se puede decir.
Dijo una palabra prohibida y se activa el protocolo de que
sí.
Se evacúa todo, tienen que salir.
Viene la brigada de explosivos.
Sí, hizo el chistoso.
Sí. Y con lo chistoso que son los jugadores de fútbol, sí. ¿No? Bueno, últimas recomendaciones. Escupir en público.
Bueno, antes estaba bien visto. Va, no mal visto.
Hay quien en su casa estaría bien visto.
Yo cuando era chico.
Hay una ordenanza casa. Municipal.
Sí.
Que aparece en los viejos carteles del año 1902.
Sí, directamente.
Prohibido escupir en el suelo.
Me acuerdo de caminando por la vereda cuando era chico en Monte Grande y por ahí había un tipo grande que iba adelante y.
Iba juntando además.
Sí.
Sí. Iba carburando. Y bueno. Pero ahora no, está muy mal visto.
Sí.
Salvo si usted es jugador de fútbol.
Claro.
Y eso
pero
sí.
En los programas de televisión, nosotros, por ejemplo, no.
No, más vale. No nos permite.
Evidentemente era un vicio de antes. Porque si ahora no se necesita, ¿por qué antes se escupía tanto sí. La gente?
Porque se le acumulaba.
No sé. Usted sabrá.
Había escupideras, señor.
Claro.
Había directamente.
Vimos hace poco
sí. Que
había salivaderas
salivadera.
En las estaciones de ferrocarril. Y ahora no hay.
Claro, tampoco
se pueden haber robado también. ¿Eh?
Debe ser porque no hay trenes tampoco.
No,
quizás
tampoco
influye eso.
Bueno, portarse bien no cuesta tanto.
Sí, es verdad.
Solo requiere un poco de atención. En fin, al final, ¿usted qué es? ¿Animal o una persona?
No, somos personas y tenemos que tratarnos bien.
Qué raro que no dijo nada de andar con el torso desnudo.
Y depende del lugar, ¿vio? Pero no está admitido.
Hoy
antes
vi una...
no se podía andar en...
No.
Pero no, torso nudo ni hablar. Pero tampoco con shortcito.
Claro.
Hoy usted puede estar con pantalones
sí,
cortos.
En calzoncillo en el cine.
Y más o menos. Con ojotas.
Con ojotas, sí.
Hay mucha gente con ojotas cuando es verano. Y no está en la playa. Pero bueno.
Hoy vi una entrevista periodística
sí.
En el noticiero
y
le hicieron la entrevista a un hombre que estaba con el torso desnudo en la vereda.
¿Y
resultó que le faltaba algo.
Una remera le faltaba.
Bueno, claro.
Sí, eso es lo que le faltaba.
Me resultó chocante que...
¿Pero por qué chocante? ¿Nunca vio un hombre desnudo?
Sí pero no en una entrevista.
En una entrevista.
No estaba en una pileta, no estaba en una playa, estaba en la casa.
Yo lo siento, yo como nudista...
Ah, ¿qué tal?
Me siento discriminado, me siento señalado por el dedo.
Sí, sí con este dedo.
No,
sí.
Bueno, lo que fuere, señor, por un dedo acusador. Y la verdad que voy a tener que organizar una sentada...
Tenga cuidado.
Sí, tenga cuidado, lo estamos señalando con el dedo.
De repudio, vamos a estar el jueves frente al Congreso de la Nación haciendo una sentada ahí en la Plaza de los Dos Congresos.
Ten cuidado.
Digo para que vayan sabiéndolo. Como repudio a la actitud del señor
bueno.
Y de tantos otros. No estamos siendo escuchados, los nudistas.
¿Qué?
Que no estamos siendo escuchados, señor.
Ah. Bueno, extraordinario informe.
Sí, muy muy completo, la verdad que sí. Sí.
Escúcheme, vino con el torso desnudo Moreira.
Ah, bueno.
Mírelo, ahí está. Que se está depilando el pecho.
Nosotros fuimos una vez hace mucho, no voy a decir quién, íbamos a visitar un funcionario muy importante, por ejemplo, director de la Biblioteca Nacional.
Sí.
Nada más.
¿Y qué? ¿Y cuál?
Una persona... que fue con nosotros, fue con pantalones cortos, ojotas y camiseta.
Musculosa.
Camiseta musculosa.
Yo ya sé quién es.
Bueno, pero...
Ya sé quién es y lo estoy viendo practicar.
¿Tuvieron la entrevista con él?
Sí, claro, sí.
Con el director. Bien. Bueno... ¿Tuvo, dijo algo el director?
Sí, no, lo trató de che.
Bueno, tenemos que hacer una pausa bueno, y tras ella viene el sordo Ganseco Moreira.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa en este momento a los... Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa en este momento a los estudios de Radio 750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganso. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bienvenido maestro, buenas noches, ¿cómo le va Moreira?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches al maestro.
Hola, ¿qué tal Moreira?
Hola, hola, nos saludamos todos. Bueno, mire, hay pedidos aquí, algunos yo no sé si son pedidos acomodados porque me los ponen arriba en la pila de los pedidos.
Sí, sí.
Y aparece de golpe como los naipes, aparece de otro más.
Sí, pero eso, aquí hay mucho de eso, ¿eh?
Y bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Por ejemplo, acá... dice, para un amigo del director de la radio, añoranzas.
Bueno, de entrada.
Sí, lo pide.
No le puedo negar nada.
Así, de una.
El cierzo helado mató las flores que florecieron en mi rosal, y de los tiempos de mis amores su ruido doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron su amante nido lleno de amor, se consultaron y se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Está cantando la musa triste, la del dolor, pero el otoño con su tristeza su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo aquellas bellezas y el mundo entero feliz reirá. El alma mía, flor delicada, no ha sucumbido ante el dolor, porque se sabe de ti, adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer nacieron, su amante nido lleno de amor, se consulta y ya se fue hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y son las almas de esta cantando la musa triste, la del dolor.
¿Qué es eso? los números que del WhatsApp de La Venganza, que se tiene que agendar en el celular. Por ejemplo, a aquel le piden Can't Buy Me Love.
De los Beatles.
Un temazo de los Beatles.
Temazo. Sí.
Esto le piden a ustedes, Moreira.
Sí, lo sí. podríamos hacer con el trío en algún momento, pero bueno, voy a intentar hacer una versión así acústica.
Can't buy me love, love, can't buy me love. Buy you diamond ring, my friend, it makes you feel alright. And if you get anything, my friend, it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money.
Atención, Chivilcoy, el 9.
Sí.
Estamos allí.
El sábado.
Con la noche extraviada. Este sábado, ¿no?
Bueno, muy bien.
Una noche extraviada o los libretistas del mundo. Y va a haber una segunda función en el Conex el día 24 de mayo.
Bueno. Perfecto.
¿Y ahora qué tocamos?
Acá le piden el tercer hombre.
A ver.
Bueno, veo que trajo la trompeta que está en perfecto estado. Es más pequeña esa, ¿no? A ver si anda todo bien. Muy bien, muy bien.
Qué bárbaro.
Es... Yes. Sí. Eso en Nueva Orleans
sí.
Se vuelve loco. Sí, impresionante. El swing.
Él la hace sonar como con sordina.
Sí,
sí, porque
no,
está...
pero se olvidó una cosa adentro.
Sí. Ah, está congestionado.
Una media luz.
Hay una masita, sí, sí. Anda con la alergia. Con la alergia. Y,
¿qué piden?
Uy, mire, y encima le piden el último café, que no se puede.
Oh,
no,
oh,
pero no fue hecho para trompeta el último café.
Pero.
En medio contra la
funciona
natura.
Muy bien.
Funciona, sí, sí. Vamos a ver.
Señoras, señores, acá hay que baldear, por lo tanto nos tenemos que ir y lo seguimos a usted, maestro.
Dale, dale, con esta.
Al ritmo del pandulcero, ese que me hace vacilar. Ritmo del pandulcero, de mi negritita.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750.
Radio 750.
Seguinos en X. Radio 750. Llega al cine la comedia del año.
Buscando a alguien que se haga cargo de la empresa, un heredero.
Estos son los posibles candidatos a heredar el multimedio.
¿Hasta dónde serías capaz de mentir para cambiar tu vida?
¿Cuándo fue el casamiento? El 12 de septiembre.
Mentir es fácil, sostener la mentira no tanto.
¿Ustedes no están casados?
Hasta que la verdad los separe. Producida por Nara Ferragut en las principales salas.
¡Que comience el juego!
A las 2, tarde o temprano, Mario Giorgi en Radio 750. Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. Radio 750.
Te acompañamos todos los días. Somos la banda sonora de tu vida.
Tarde o temprano, tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio.
Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
¿Cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos, tarde o temprano, y bienvenidos, ¿no? Aquellos que se van sumando. En el día de ayer hemos tenido algunas repercusiones de esta primera semana nuestra aquí en Radio 750. Se me ocurre, antes que nada, reiterar la situación meteorológica en la ciudad de Buenos Aires a las 2 de la mañana, un minuto, 23 grados 3 décimas la temperatura, pero hay una alerta de corto plazo, atención, porque está lloviendo mucho en el área metropolitana de Buenos Aires y el pronóstico es para nada halagüeño, porque va a seguir así aparentemente a lo largo de toda esta jornada del jueves 7 de mayo de 2026. Hay pronóstico de tormentas fuertes en la madrugada, va a continuar con chaparrones y habrá que esperar que cambie la dirección del viento para que se mejore un poco el panorama, que va a estar a partir del viernes para el fin de semana, que se adelanta bastante bueno. Bueno, hablando de todo un poco, ustedes saben que tenemos, como siempre, alguna que otra noticia, el repaso de la información, de lo que deja el día, y el adelanto de lo que va a suceder durante la presente jornada del jueves. Así que, como ya lo saben, tenemos nuestro contacto a través del 11 7000 0750, y vamos a meternos obviamente con el habitual contacto con la realidad de una Argentina que no tiene pies ni cabezas desde el punto de vista del gobierno. El presidente de la nación en los Estados Unidos, donde parece que se siente más cómodo que aquí, y con una cuerda que vibra en un tono automáticamente lejano de las demandas sociales, de los padecimientos de los argentinos. Este suceso que vivimos penosamente hace 29 meses parece no querer modificarse, no querer cambiar, de manera que vamos a tener que esperar alternativas en el 2027 para poder revertir esta situación, que es realmente compleja. Y el escenario sigue girando en torno de la figura del jefe de gabinete, Manuel Adorni, este personaje del que ya casi nadie duda de su enriquecimiento ilícito, más allá que lo tenga que determinar formalmente la justicia. Y en el día de ayer, el escándalo que impacta muy duramente en la interna del oficialismo aparece también mostrando descarnadamente la situación interna de un gobierno que no va para atrás ni para adelante y que solo sirve o está a disposición de sus mandantes, de sus patrones, el poder real. Así que, si les parece, vamos a ir reflejando algo de lo que dejó la jornada de ayer. Ustedes saben que a lo largo de la semana, cuando comenzó a conocerse, sobre todo después de la declaración del contratista, el escándalo de Adorni, $245,000 para refaccionar su casa en Indio Cuá, el country de Exaltación de la Cruz, comenzaron a aparecer nombres de posibles sucesores ante el inminente, para muchos, despido, el retiro de Adorni de su cargo. Uno de los nombres que sugirió alguna corriente de pensamiento que andaba por el Congreso es justamente el del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, quien no solamente se encargó de desmentir, sino también aprovechó el momento para darle su espaldarazo a Manuel Adorni. Digamos que hay un círculo muy chico, de no más de media docena, 7, 8 personas, que están sosteniendo a Adorni por mandato de obediencia debida al pensamiento que tiene Javier Milei respecto de esto. Pero vamos a escucharlo a Martín Menem.
Ese rumor lo escuché más de 700 veces en el último año. No hay ninguna posibilidad. Banco a Manuel Adorni, como lo dije desde el comienzo, antes y ahora también. Así que no, yo sigo en la Cámara de Diputados hasta que el presidente lo decida. Pues estoy propuesto por el presidente y votado por mis colegas.
Bueno, hay que decir que Patricia Bullrich ayer, que parece tomar distancia, después voy a hacer alguna reflexión respecto a los movimientos de los ex o no tan ex pro, pero Patricia Bullrich, para diferenciarse un poco de ese círculo que ya es penoso realmente, vicioso, tomó distancia señalando una cosa que va de suyo, naturalmente es así. No es que, ustedes saben que le extendieron el plazo a los funcionarios públicos hasta 2 meses, hasta el 31 de julio, para que presenten sus declaraciones juradas. Es una demanda de la Oficina Anticorrupción, que alguno que haya pasado